Lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Lo bello que es vivir.
Soy,
un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasame.
Sí, yo valo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Muy buenos días a nuestros radio oyentes. Después de unas vacaciones de verano y con las energías recargadas, nos incorporamos a nuestra cita como cada jueves, de 12 a 1, en los estudios de Radio Sintonía, para seguir haciendo nuestro programa Lo Bello Que Es Vivir. Y nosotros somos Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental, y hacemos este programa porque nos gusta prevenir, cuidar y cuidarnos nuestra salud mental. Bienvenido a esta nueva temporada. Y bienvenidos otra vez al programa. Hoy estamos en el estudio Enrique Martínez. Buenos días, Enrique.
Hola, buenos días a todos.
Fátima Pérez, que entrará por teléfono. Buenos días, Fátima.
Buenos días.
Y en el control técnico tenemos a Iván Travieso. Y también mandamos saludos a nuestras dos compañeras que no han podido estar hoy aquí, a Cisa y Aurora. Un besito y que no alarguen más el verano. Y esta que les habla, Ana Rodríguez.
Pues buenos días a todos. Hoy yo les acompaño desde casa. Y como siempre, antes que nada, recordamos el teléfono de Radio Sintonía, que es el 928-53-2440. Y como decía Ana, comenzamos una nueva temporada, la sexta. La sexta temporada ya de Lo Bello Que Es Vivir.
Seis añitos
ya, que se dicen pronto, ¿verdad?
Uh-huh.
Haciendo que la salud mental entre cada jueves en sus casas, que no es tarea nada fácil, el comunicar, sensibilizar, borrar los estigmas y dar a conocer todos estos temas que nos tocan tan de cerca. Nada fácil, como les decíamos, pero que aquí seguimos porque si no se habla de algo es como si no existiera. Y desde aquí pues ponemos nuestro granito de arena para que todos estos temas sean visibles. Y cómo no, pues volver a agradecerles a nuestros oyentes por seguir con nosotros un año más y a Radio Sintonía por seguir apostando con nosotros. Y bueno, de saludarles a los dos, Ana y Enrique. Buenos días a los dos. Me encantaría haber estado aquí, pero bueno la semana que viene.
Las cosas surgen y es por algo.
Y ya está.
Pero está.
Estoy, no estoy presente, pero estoy.
Sí.
Pues comenzamos el programa, si les parece, y comenzamos con un tema difícil de tratar y contundente, del que nos cuesta hablar con normalidad, y es que mañana, día 10 de septiembre, es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.
Uh-huh.
Y pues nada, decirles que más de 800.000 personas se suicidan cada año en el mundo, 3 veces más hombres que mujeres, y se produce una muerte cada 40 segundos. El suicidio es el mayor problema de salud pública en Europa y la OMS estima que el promedio de la tasa de prevalencia es un 11,93 por 100.000 habitantes. En España triplica las muertes por accidente de tráfico y es la principal causa externa de mortalidad en nuestro país. Entre las personas con esquizofrenia, la probabilidad es 9 veces mayor. En la depresión, el riesgo se multiplica por 21. En los trastornos de alimentación por 33 y en las toxicomanías por 86. Vaya cifras, ¿no?
La verdad que sí, que hay que estar muy muy bien informado sobre estos casos, sí, por las situaciones, sí, como son.
Y es un tema que siempre se queda callado la mitad de las veces y del que no se habla. Entonces, para intentar que se reduzcan estas cifras, visibilizar la realidad del suicidio, pues es fundamental. Hablar, compartirlo, difundirlo, tratar el tema con naturalidad y rigor contribuye a salvar estas vidas.
Sí, sin tabú.
Y es lo que vamos a tratar de hacer hoy en Lo Bello Que Es Vivir.
Qué bien, perdona, qué bien lo dice nuestro programa, lo bello que es vivir.
Claro, siempre tenemos que engancharnos a la vida de alguna manera. Uh-huh. Y para hablar de todo esto, pues tenemos también a Miriam Villalba, que es psicóloga de Atelsan, de la Asociación de Tenerife, y le damos también la bienvenida y los buenos días. Hola Miriam, ¿qué tal?
Hola, buenos días a todos y a todas.
Buenos días. Miriam. Bienvenida. ¿Qué tal?
Pues muchas gracias por estar con nosotros hoy y darle visibilidad a este tema tan tabú todavía que sigue siendo el suicidio. Uh-huh. Y nada, aquí como siempre, antes de comenzar el programa, empezamos la mañana con música y empezamos nuestra sexta temporada con una canción de Sidecar que se llama Mundo Imperfecto. Y aunque el mundo sea imperfecto, tenemos que seguir conectados a la vida, que hay muchas cosas bonitas por las que vivir.
De subirte el volumen, poder memorizar cada gesto. Quisiera preservar tu perfume y llevármelo puesto. Me muero por beber de tus labios. Te asusta que seamos honestos. Quisiera que llenaras estadios y rompieras el techo. Y todo llegará. Desprisa el tiempo y aguantas lo que aguante el cuerpo. Si esperas nunca habrá un momento perfecto. No apagues esa luz prendida ni cedas al tercer intento. Bienvenida al escuadrón suicida. Bienvenida a este mundo. Prohibido, rendidos por la causa y efecto. Tendrías que olvidar lo perdido y bailarle al silencio. Es hora de ir abriendo camino. Es lícito soñarlo despierto. El día que te sobren motivos y le pierdas respeto. No apagues esa luz prendida. Ni cedas al tercer intento. Bienvenida al escuadrón suicida. Bienvenida a este mundo imperfecto. No hace falta relamer las heridas. No hace falta arrancarnos el pecho.
¿Fátima?
Sí, estoy por aquí. Pues nada, empezamos, ¿no? Como comentábamos antes, pues mañana 10 de septiembre es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio y para intentar que se reduzcan estas cifras que les contábamos antes, visibilizar la realidad del suicidio es fundamental. Hay que hablar, compartirlo, difundirlo, tratar el tema con total naturalidad. Y para esto pues tenemos hoy como invitada a Miriam Villalba, psicóloga de la Asociación Atelsan de Tenerife. Buenos días de nuevo, Miriam.
Hola, buenos días de nuevo, Fátima.
Buenos días.
Si quieres comenzamos y como bien sabes, el pasado mes de junio, julio, los pasados meses, a raíz de situaciones extremas que pasaron aquí en Fuerteventura, como de desahucio, desempleo, se vieron incrementados los casos de suicidio o los intentos de suicidio, ya que algunos se pudieron evitar. Y se han sucedido pues de manera muy continuada y en muy poco espacio de tiempo. ¿Cómo podríamos abordar esta situación, ¿no? ¿Por qué es tan importante que tengamos que hablar del suicidio?
Pues, Fátima, como tú bien decías al principio del programa, el suicidio es una situación de la que se tiene que hablar. ¿no? Y para abordar este tipo de situaciones hay tanto un trabajo personal de cada uno de nosotros y nosotras, de las instituciones y demás, que es un poco eso, hablar, informarnos, tener una actitud de respeto y de querer tener más conocimiento sobre esta realidad. Y luego, pues, desde las altas esferas, por decirlo de alguna manera, como algo más grande que cada uno de nosotros, pues siempre está bien que para abordar ese tipo de situaciones existan, pues, planes de prevención, ciertas políticas que ayuden a ese trabajo de prevención del suicidio. Entonces yo creo que haciendo un mix de ese trabajo más grande y ese trabajo más personal sería, yo creo que, el abordaje como más ideal. Pero si empezamos por hablar y visibilizar y dar información veraz y de esperanza, yo creo que ya hacemos un trabajo enorme.
Pues importante, sí. De como siempre decimos, en darle visibilidad a todos estos temas que se quedan muchas veces callados y nos desbordan, y hay que hablar de ello, es importantísimo. Enrique, tú querías hacer alguna preguntita ahora, ¿no?
Sí, y mira, ¿cuáles son los factores de riesgo que pueden desencadenar un suicidio?
Pues los factores de riesgo que pueden desencadenar desencadenar no lo llamaría, o sea, no es la palabra que usaría, porque un factor de riesgo son ciertas situaciones que aumentan la probabilidad de suicidio. Uh-huh. Luego, o sea, hago la distinción porque después están las señales de alarma, que son las que nos dicen que va a haber un intento de suicidio con bastante probabilidad y casi inminente. Pero los factores de riesgo, esas situaciones que nosotros podemos observar y que nos dan una idea de que esa persona pues puede estar teniendo o puede llegar a tener ideaciones suicidas, las podríamos dividir, por decirlo así, en tres grupos. Por un lado, tendríamos unos factores que son personales, que, por ejemplo, pues serían personas que tienen enfermedades físicas o enfermedades de salud mental. Si son personas que, por ejemplo, tienen enfermedades de salud mental y toman un tratamiento, pues que tengan mala adherencia a ese tratamiento. Tener antecedentes, es decir, que en otros momentos de su vida pues ya haya tenido ideaciones suicidas y demás. Y luego sentimientos de fracaso, indefensión, desesperanza con respecto a la vida, al futuro, que sean personas con un alto grado de impulsividad, agresividad, que sean personas que hayan tenido pérdidas financieras y ese tipo de cositas. Por otro lado, también tendríamos los factores de riesgo familiares, que por ejemplo, pues son aquellos referentes a que esa familia tenga antecedentes de suicidio, es decir, que una hermana, un abuelo, una tía se haya quitado la vida. O, por ejemplo, pertenecer a familias que tengan altos niveles de crítica y que sean como muy hostiles con esa persona, familias con historial de abuso de sustancias, o también familias en las que se han dado situaciones de maltrato o de abuso. Y después también tendríamos el grupo de factores sociales, que pues ahí entraría todo el tema del desempleo, la pérdida de la red de apoyo, ¿no? Que esa persona pues se quede aislada, que se la discrimine de alguna manera, que tenga dificultad para acceder a los servicios de atención, pues de salud mental, servicios sociales, etcétera. En acontecimientos vitales negativos también estaría muy bien tenerlos en cuenta, como por ejemplo la muerte de una persona querida o una ruptura de pareja. Y por último, también dentro de los factores sociales, no nos podemos dejar fuera el sensacionalismo de los medios de comunicación, ¿no? Esas noticias que tienen así como esos detalles escabrosos que sería muy bien omitir. También hay que tenerlos en cuenta.
Vemos siempre, ¿no, Miriam?, la importancia del entorno, ¿no? Cómo el entorno nos afecta y nos influye en las decisiones que podemos tomar, ¿no? Y bueno, también hablabas tú de las señales, ¿no? Y es que, como decimos, ¿no?, el no hablar del suicidio pues nos lleva al desconocimiento, y ese desconocimiento nos lleva a que no sabemos cómo actuar. Pero sí es verdad que estas personas que están teniendo estas ideas suicidas, ¿no?, van dejando algún tipo de señales. ¿Cuáles serían esas señales o esos indicadores que nos alertarían ante la posibilidad de que la persona estuviera manifestando tener algunas ideas suicidas?
Pues sí, efectivamente, Fátima, siempre esa persona, como te lo decía yo, deja miguitas de pan, ¿no? Pueden ser señales muy sutiles que una persona de a pie que no ha recibido nunca formación o información sobre suicidio, pues las pasa por alto, porque hay veces que son cosas que a lo mejor uno no le presta la importancia que tiene que tener, ¿no? Por un lado, esas señales de alarma que nos indican que el intento de suicidio puede ser inminente, por un lado, pueden ser verbales, que esa persona diga de boca que, pues, que se quiere quitar la vida, que le gustaría desaparecer, que no quiere seguir viviendo, o que haga ciertos comentarios negativos sobre su vida, como por ejemplo, es que yo no valgo para nada, la vida es un asco, la vida no tiene sentido. Otro tipo de comentarios que pueden ser negativos también sobre su futuro es que esto no tiene solución, quiero terminar con todo. O incluso hay personas que se llegan a despedir, tanto verbalmente como escrito, ¿no? Y hay muchas veces que las personas, pues, si están hablando contigo, te dicen, oye, pues quiero que sepas que me has ayudado muchísimo, que has sido un gran amigo o que has sido un gran apoyo para mí, lo aprecio. ¿Qué es lo que decía antes? Uno, pues lo puede pasar por alto, en plan, ay, qué bonito esto que me está diciendo. Pero si ya conoces más o menos la situación y es una persona que conoce que esto puede darme a mí un indicio, se mosquea, ¿no? Se queda, oye, ¿esto por qué me lo está diciendo a mí ahora? ¿No? Y aparte de lo verbal, pues también hay ciertas señales que son, pues, no verbales, como por ejemplo que esa persona tenga un cambio de conducta, se vuelva más irritable, más irascible, pues que esté de peor humor de lo que suele estar, o por ejemplo que le veamos que empieza a tener lesiones o heridas recientes en el cuerpo. También otra manera y otra señal que nos puede indicar todo esto, pues es que la persona se ponga a regalar objetos preciados, ¿no? Algo que nosotros sabemos que esa persona le tiene especial cariño y de repente nos lo regala, pues es bastante extraño también. O por ejemplo también personas que se ponen a preparar documentos, que van al notario, a hacer lo del testamento, etcétera, y este tipo de cositas así, que como decía antes, pues se salen de la norma.
Y que sí, que tenemos que estar alerta ante todas estas cositas que a lo mejor pasamos por alto, ¿no? Pero tenemos que incidir un poco en hacer caso a esas señales.
Sí. Bueno, pues estos pensamientos no aparecen impulsivamente de la noche a la mañana. Normalmente son ideas que se van gestando en el interior de la persona a lo largo del tiempo, debido a la situación que atraviese y a los factores de riesgo que aumentan que esa persona lo lleve a cabo. ¿Cómo nos podemos dar cuenta si existen cambios significativos en el comportamiento?
Pues yo diría que para eso lo primero que hay que hacer es ser como bastante, bueno, lo primero es informarse, conocer pues todos estos factores de riesgo, las señales de alarma, factores precipitantes, que también son ciertos factores pues que pueden poner a la persona en un estrés bastante grande. Y si nosotros pues sabemos que esa persona, como yo decía antes, ha tenido pues historial de ideaciones suicidas en su familia, ha ocurrido esto, ya yo puedo estar un poquito alerta. Entonces yo, sabiendo qué factores de riesgo o qué señales de alarma existen con respecto al suicidio, yo ya teniendo la información, pues lo que puedo hacer es ser un poquito observador, un poquito observadora, y ver pues si esa persona tiene esos cambios de comportamiento que yo decía antes, ¿no? Normalmente sí, pueden ser personas que se aíslan, no quieren estar con los amigos o con la familia, pues cambian de humor, están más irritables de lo normal, cambian también sus patrones de sueño. Ese tipo de señales así también nos indicaría que algo pasa. Entonces, una vez que los conocemos, que sabemos que esto está relacionado con ideaciones suicidas, intentos de suicidio y demás, lo que nos queda es observar, ver qué es lo que ocurre. Y si yo empiezo a ver como muchos factores de riesgo de los que yo recuerde, pues puedo estar teniendo ahí una pista.
Y actuar, ¿verdad? Bueno, actuar con los recursos que tenemos, ¿no? La disponibilidad de recursos que tenemos para que no se llegue a producir, claro. Y bueno, estas señales, pues me imagino, ¿no?, que no se manifiestan de la misma manera en todas las personas, ni en todos los rangos de edad, ¿no? Porque ya es verdad que cada persona gestiona las situaciones de manera totalmente diferente. Entonces, en los adolescentes también, en la franja de edad de los 15 y 29 años, ¿no?, es una franja de edad en los que los pensamientos suicidas se acentúan. Entonces, ¿qué señales podrían hacer darnos a entender que estos jóvenes que nosotros tenemos cerca nos están alertando de que pueden estar teniendo también pensamientos suicidas, Miriam?
Pues las señales que nos pueden, o sea, estas señales y estos factores de los que estamos hablando se pueden aplicar un poco a todos los grupos de edad. Como bien has dicho tú, Fátima, sí es verdad que cada persona es un mundo y a lo mejor todos estos factores o todas estas señales no se manifiestan de la misma manera, pero, por ejemplo, en adolescentes que suelen ser personas que están, bueno, suelen no, son personas que están en un ámbito estudiantil y demás, pues sería lo que acabo de decir, personas que a lo mejor sí estaban pues siempre con un grupo de personas, de repente los vemos más aislados o más aisladas, que ya no están tanto con ese grupo, están más tiempo solos, más tiempo callados o calladas, o más, como que los vemos que se enfadan muchísimo más, más impulsivos, o incluso puede darse el caso de que disminuya el rendimiento escolar, ¿no?, por todo lo que está ocurriendo, pues también se puede ver que esa persona pues deja de entregar trabajos o que empieza a suspender exámenes, en general que baja su rendimiento. Pero así como muy general sería eso, aislamiento, tendencia a la soledad, cambios de humor o de comportamiento, normalmente cosas que antes no hacía. Siempre suele ser que choca bastante de, oye, pues esto no lo solía hacer antes, o es que ante esto así no solía responder, algo que nos choque bastante de esa persona, y rendimiento bajo escolar yo creo que también es un indicativo importante tener en cuenta.
Incluso pienso yo ahora en manifestarlo en redes sociales, ya que es una, ¿no?, los adolescentes siempre están moviéndose mucho por las redes sociales, también pueden llegar a manifestarlo a través de una red social.
Sí, por supuesto. De hecho, estamos en la era de la tecnología y a lo mejor, claro, antes una persona podía, esa despedida, ¿no?, de esa señal de alarma, lo podía dejar en una carta, o ahora lo pueden escribir en su muro de Facebook o en un tweet de Twitter y ser perfectamente también una despedida, al fin y al cabo. O sea que sí.
Que tenemos que estar alerta a todas estas cositas.
Sí, tenerlo todo en cuenta.
Sí, dime. Miriam.
Sí, disculpe.
Ah, vale. Mira, y ahora así un poquito en materia de prevención, ¿no?, que sabemos la importancia de la prevención. Pues claro, los profesionales de salud, ¿no?, de salud mental, como son psiquiatras, psicólogos, los médicos en general, ¿no?, todos los profesionales del sistema de salud, ellos, claro, por su profesión, sí están alerta y obligados a actuar ante indicios o sospechas, ¿no?, de que una persona esté teniendo ideas suicidas o que pueden presentar alguna conducta suicida próxima, ya que, claro, tienen una formación y existen unos protocolos de actuación. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, en las empresas o sectores que no son profesionales de la salud y que están más faltos de esa información y de esa formación en este tema, sobre cómo detectar, cómo actuar, ya que, es que al ser la primera causa de muerte no natural en España, ¿cómo que no existen campañas, que sigue siendo un tema tabú? ¿Cómo que no existen planes de prevención contra el suicidio a nivel general? ¿Cómo que pasan estas cosas?
Pues, Fátima, siéndote sincera, yo me pregunto lo mismo.
Que es un poco incoherente, claro, es que no tiene sentido.
Sí, es lo que dices tú, es tremendamente incoherente, pero, o sea, la respuesta yo creo que está en lo que tú acabas de decir, en el tema tabú. Siempre la salud mental está rodeada de un halo de tabú y de no hables y mejor estarse calladitos, impresionante. Sí. Entonces, el suicidio, más todavía, porque es un tema bastante desagradable, que a la gente pues le suele incomodar o le suele resultar bastante desagradable, y la verdad que no se le está prestando la atención que debiera. Pero sí es verdad que se está reivindicando bastante, por un lado, la Confederación de Salud Mental este año, y fue una cosa a la que nos sumamos nosotros en una nota de prensa que comunicó una compañera en estos días, reivindicar un plan nacional de prevención del suicidio, que se lleva mucho hablando, pero si hay un borrador es muchísimo lo que hay, poniendo como exageración, porque yo creo que no hay absolutamente nada. y luego también pues que se tengan recursos, aparte de un plan de prevención a nivel nacional, que puedan tener tanto hospitales como empresas, que es lo que decías tú al principio, que sepan cómo actuar en estos casos los sectores que no son sanitarios. Y también lo que se reivindica, por otro lado, es un servicio gratuito, telefónico, de lo que sea, también en situaciones de crisis o para este tipo de cositas, como tiene, por ejemplo, el teléfono de la Esperanza, pero a nivel bastante más nacional y que sea de nuestro servicio de salud.
Uh-huh. Miriam, sabemos que existen muchos mitos o ideas erróneas asociadas al suicidio, como que si se habla demasiado de este tema genera el efecto de que aumenten los intentos de suicida, o que formen estas ideas, y es totalmente falso, porque ya sabemos que lo que tenemos que hacer es darle visibilidad, y con los mitos y los tabúes lo que conseguimos es generar es una mala información y un mal abordaje, se me empañan las gafas sobre este tema, que en vez de ayudar perjudica a la persona que atraviesa un momento así. ¿Qué nos puedes contar sobre estos mitos que existen en este caso?
Pues mitos sobre el suicidio, bueno, el suicidio no está exento de tener ideas erróneas a su alrededor, por supuesto, y hay unos cuantos que desgraciadamente siguen bastante presentes en el día a día, en las personas que están en la calle, en redes sociales, opinando, sobre todo en estos últimos meses que salía cualquier noticia sobre suicidio, sobre cualquier cosa, y te ponías a leer los comentarios y había algunos que asustaban de los mitificados que estaban. Como usted bien ha dicho, pues todos los mitos lo que hacen es perjudicar, precisamente porque son ideas erróneas, perjudican pues a la hora de uno conocer la situación como a la hora de abordarla. Porque, por ejemplo, ese mismo de que si se habla del suicidio, lo que estamos haciendo es llamar al suicidio. Eso es un mito y de los grandes. Porque, como decía la compañera Fátima al principio, algo de lo que no se habla no existe. Y si yo no hablo de suicidio, lo estoy invisibilizando muchísimo. Y estoy haciendo que las personas que están teniendo esas ideaciones suicidas se sientan pues bastante aisladas, incomprendidas, que no tienen apoyo. Y por hablar con una persona o por preguntarle, oye, ¿te está pasando esto? ¿Estás teniendo este tipo de pensamientos? No estamos incitando a esa persona a que lo haga, simplemente nos estamos interesando por su bienestar y estamos intentando apoyarla. Y desde los medios de comunicación, pues lo mismo, por hablar de suicidio no vamos a hacer un efecto llamada, que es siempre lo que se teme, sino que vamos a hacer todo lo contrario, vamos a hacer labor de prevención, siempre y cuando se haga de manera adecuada. Claro, y mitos sobre suicidio, les digo, hay muchísimos. Uno que a mí personalmente me parece bastante perjudicial es el tema de decir que esa persona pues ha sido valiente o ha sido cobarde. No hay personas que te dirán, qué valentía para quitarse la vida, o qué cobarde que ante esto lo que ha hecho ha sido quitarse la vida. Y ahí lo que estamos haciendo es minimizar el suicidio a una característica de personalidad. Y ahí, por ejemplo, diciendo que esa persona ha sido valiente, sí es verdad que estamos dando como una visión positiva, entre comillas, del suicidio, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con este tipo de discursos. O, por ejemplo, que las personas que se suicidan son personas que tienen algún problema de salud mental. También es otro mito bastante importante, porque no todas las personas que se suicidan tienen un problema de salud mental, y todas las personas que tienen un problema de salud mental no se suicidan.
Por supuesto.
Y eso... Sí, disculpe.
No, que sí, que te comprendo, te doy la razón.
Sí. Y eso también, porque alentando eso, porque se suele decir mucho, ¿no? De, ay, esta persona, pues, para hacer esto no podía estar bien, ¿no? Y con esto, pues, alentamos a que las familias o los amigos intenten buscar una respuesta a lo que ha ocurrido, que muchas veces no hay, sino que simplemente esta persona estaba sufriendo tanto que lo único, la única salida que vio fue esa, sin más. No había ningún problema de salud de por medio.
Miriam,
y quizás, perdona Enrique, en ese momento donde la persona no encontraba otra salida, con el simple hecho de haber tenido a alguien cercano que le hubiera escuchado, o algún teléfono donde llamar, o alguien que le diera ese poquito de esperanza, ¿no? Se podrían haber evitado esas cosas. Por eso la importancia de hablar y de difundirlo. Enrique, sigue, que te corté, perdona.
Otro de los mitos es escuchar que la gente no quiere decir nada sobre... no dice nada que se van a suicidar, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia de las personas que intentan hacer solo una llamada de atención o realmente la que quiere llevar a cabo el suicidio?
Pensar que el que, porque otro mito, ya que estábamos hablando de mitos, otro mito importante que se tiene con respecto al suicidio es el típico de, ay, si avisa, es que no lo va a hacer. Y también es tremendamente mentira. De hecho, 9 de cada 10 personas que se han quitado la vida avisan de alguna manera, con estas señales que antes decíamos que eran bastante sutiles, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo diría que no intentáramos buscar la diferencia entre una y otra, sino que desde que veamos que esa persona de alguna manera me expresa o nos expresa el deseo de quitarse la vida, le prestemos atención. Porque yo en ese momento no sé si, porque es verdad que no lo niego, que hay veces, muy pocas, que es para llamar la atención, pero yo no lo sé. Entonces yo, si esa persona me expresa algo, vamos a prestarle atención y vamos a ver si esa persona pues tiene factores de riesgo detrás o señales de alarma que haya hecho o manifestado en los pocos días atrás o en los últimos meses, para ver pues cuán grande es ese riesgo. Pero yo diría que siempre ante una llamada, o no llamada de atención, sino esta, este grito de socorro, yo diría que siempre prestarle atención y escucharlo. Porque más que sea, si esa persona lo está diciendo, es que se le ha pasado por la cabeza por algo. Entonces hay que darle el espacio de escucha.
Y Miriam, otro factor muy importante, como tú decías antes, es cómo abordan este tema los medios de comunicación, ¿no? Que vamos, como dijéramos, hacia los dos extremos. O no se habla de ellos, o el otro punto, ¿no? Siendo muy alarmistas o recreándose en los datos escabrosos, ¿no? ¿Cómo se debería abordar correctamente? ¿Cómo se debe informar de manera adecuada sobre el suicidio en los medios?
Pues yo diría que evitando precisamente lo que tú has dicho ahora, los detalles escabrosos. Entre no hablar de suicidio y hablar de suicidio, nos quedamos con hablar de suicidio. Pero hay que hablar bien, hay que dar la noticia de manera objetiva, ¿no? Si, por ejemplo, para contar un caso de suicidio que ha ocurrido y quieren informar sobre eso, pues se puede poner, por ejemplo, datos, pues como los que tú decías al principio del programa, Fátima, incidencias, números, porcentajes de lo que ha pasado, para poner a la gente en un contexto. Luego, si queremos hablar sobre el caso de suicidio, estupendo, pero hay que evitar poner imágenes del sitio o decir con qué lo hizo esa persona, cómo lo planeó, hasta dónde fue, porque con eso es con lo que estamos dando ideas. Porque si yo informo sobre un caso de suicidio, esta persona ha cometido esto, vale, estoy informando. Pero si yo digo, esta persona se suicidó en este sitio con esta cosa, otra persona que a lo mejor se lo esté planteando y esté viendo esa noticia, dirá, oye, eso no se me había ocurrido intentarlo. Entonces, con eso sí podemos estar dando una idea y eso sí puede ser peligroso. Pero evitar esos detalles, informar sobre lo que ha pasado. Y si encima, pues al final terminamos la noticia hablando sobre los recursos de salud mental y dando un mensaje de esperanza de que es algo para lo cual se puede buscar ayuda y que si es una persona que está pasando por eso, pues que se apoye en sus amigos, en sus familiares o en cualquier red de apoyo cercana que tenga, chapó, estupendo.
terminar dándole esperanza, ¿verdad? De que sí. De que todo se puede superar y podemos salir de todas estas situaciones que nos plantea la vida en algún momento.
Sí,
bueno, pues sí, sí, si les parece, seguimos con una canción, con un poquito de música. Ana,
sí.
¿Quién la presenta?
Bueno, pues la canción es de ABBA, Chiquitita, y se la dedico a todas estas personas que han pasado por este problema y que lo han superado. Besitos.
Gracias por la parte que me toca.
Para todos ellos.
Chiquitita, tell me what's wrong. You're in shame by your own sorrow. In your eyes, there is no hope for tomorrow. How I hate to see you like this. There is no way. So sad, so quiet. Chiquitita, tell me the truth. I'm a shoulder you can cry on. Your best friend, I'm the one you must rely on. You were always sure of yourself. Now I see you broken and pleasant. I hope we can patch it up together. Chiquitita, you and I.
Bueno, pues después de esta chiquitita en versión en inglés y todo.
Sí.
Pues continuamos. Bueno, Enrique ya lo conocen todos los oyentes del programa de Ocio y Tiempo Libre.
Uh-huh.
Decirles que esta temporada nos va a acompañar en más de un programa. Y bueno, pues él ha querido dar su testimonio sobre este tema, sobre el tema del suicidio. Y la verdad que, Enrique, que decirte, ¿no?, que no te haya dicho ya, que es un tema muy personal que tú has querido compartir hoy con nosotros y que esto sirva para, como decimos, ¿no?, para visibilizarlo, para que la gente lo escuche y si hay alguna persona que nos esté escuchando en este momento que se encuentre en esta situación, pues que le sirva eso de ayuda y de esperanza. Y a ti agradecerte que hayas querido compartirlo con nosotros hoy, esta vivencia tan dura, ¿no?, y que forma parte de tu vida, cuando tú quieras.
Es un campeón.
Venga, vamos allá. Hola, escuchantes de Radio Sintonía. Yo fui un niño quieto, travieso, aventurero, explorador, yendo a veces más allá de los límites permitidos por mis mayores, recibiendo también de vez en cuando alguna que otra reprimenda, con sus correspondientes castigos. Fueron pasando los años en una infancia humilde y sencilla. Aunque no teníamos de todo, nunca me faltó cariño. Siento que fui feliz descubriendo la aventura que era la vida. En una familia numerosa, de 7 hermanos, con mis padres y mis abuelos paternos. Al llegar a los 15 años aproximadamente, todo se torció. Empecé a tener problemas para asimilar las contradicciones de lo que nos enseñan. Cómo teníamos que ser tanto a nivel personal, así también como sociedad. No fui capaz de encajar todo eso, unido a no saber gestionar mis emociones negativas, haciendo un cóctel explosivo al interiorizar todo sin saber canalizar esa energía negativa hacia afuera. La carga explosiva iba aumentando. La tremenda hipocresía me sirvió de espoleta después de ver la gran diferencia que nos enseñaban como valores positivos para ser personas de bien, a la gran contraposición de lo que hacemos día a día y las relaciones que tenemos con la sociedad y lo que nos da o percibimos de ella. Con estas circunstancias mi vida implosionó hacia adentro, desarrollándose una batalla interior de sentimientos contradictorios y autodestructivos, sin poder dormir muchas noches de forma consecutiva, que afectó a lo más hondo de mi ser, arrastrándome a un abismo insondable, sin fondo, a la locura más cruel, sin ningún atisbo de esperanza, solo, pues nadie te puede ayudar desde afuera, aunque quieran, al no saber cómo hacerlo, viéndote que estás mal, pero no comprendiendo el porqué de esta enfermedad, sintiéndose impotentes. Todo lo cual hace más difícil la salida de esas depresiones profundas, atacando a los fundamentos del ser humano, que es su alma, su conciencia, su persona, hasta el último rincón de su esencia, y sin escapatoria, dejando a su paso un despojo humano, desarmado totalmente, vulnerable, un zombi, un autómata, sin voluntad ni dirección, que solo siente el peso negativo de la vida, a lo cual se une las noches sin descanso, pues cuando la mayoría de la gente se recupera al dormir y empezar al día siguiente con nuevas energías y bríos, los que tenemos insomnio crónico nos hundimos más cada noche sin descansar, haciendo nuestras heridas más hondas, las peores en curar, las del alma. En fin, pasé así sufriendo día a día, deseando mi muerte por ser la única forma de descansar, de apartarme de aquel infierno durante tantos años. Tanta lucha sin remedio me llevó a pensar en el suicidio. La muerte era la única salida para salir de mi infierno. Mi vida no tenía sentido, aunque tuviera que darla a cambio y sentía temor por ser un paso irreversible, era la liberación de mi lucha desgarradora. Quería descansar, aunque fuera para siempre. A los 18 años, en otra noche de insomnio insufrible, desesperado tomé todas las pastillas que tenía en varios frascos. Desperté 3 días más tarde en la UCI de un hospital, después de un lavado de estómago. Lo primero que vi fue a mi padre, lo abracé, jurándome a mí mismo que no lo haría más. Fue el punto de inflexión. Fueron pasando los años lentamente y muy poquito a poco, y bajo seguimiento profesional fui saliendo del abismo, aunque volviera a caer de vez en cuando, pero al final salí a flote. Después de muchas vicisitudes conocí a la persona más importante de mi vida, la cual me ha dado estabilidad emocional, mi tabla salvadora, que saca lo mejor de mí, junto a otras personas que he conocido en esa trayectoria vital, especialmente mi esposa y también mi familia, sobre todo en los primeros años de mi enfermedad. He aprendido de nuevo a vivir las cosas más sencillas y apreciarlas, a disfrutar del momento, a valorar la vida de otra manera, a apreciar la amistad sincera, compartir lo bueno que nos da la vida. Y aunque de vez en cuando pasen nubarrones con forma de problemas de todo tipo, sale el sol y apreciamos lo bello que es vivir. Ahora veo mi vida con perspectiva y a pesar de todo lo que pasé, y si hago balance, ha valido la pena vivirla. Y aunque la fiera del insomnio y la depresión estén al acecho, con sus garras esperando el momento de atacarme, estoy contento de haber llegado hasta aquí, hasta mis 60 años. Todo el sufrimiento me ha marcado para siempre, haciéndome ver las cosas de otra manera y desde mi experiencia dar de mí lo mejor a los demás, sobre todo a los compañeros de Asomasame, que en estas problemáticas parecidas echarles una mano en todo lo que pueda y sepa. Muchas gracias a todos por escucharme.
A ti. Gracias a ti por estar aquí y con aquí. Nosotros. Te queremos.
Ana, sigue.
Igualmente.
No, ya es que yo lo leí ya ayer también y...
Y yo me quedo aquí que darte las gracias por, como te dije, bueno, antes del programa, ¿no? Sí, hablamos un poquito. Sí. No era tu momento y teníamos mucho que aprender de ti y de tener la suerte de recibir todo eso que nos das, ¿no? Uh-huh. Y me quedo con una frase que para mí ha sido brutal, que cuando dices, mi vida no tenía sentido aunque tuviera que darla a cambio. Y sentía temor por ser un paso irreversible, pero era la liberación de mi lucha desgarradora. Mm-hmm. Descansar, aunque fuera para siempre.
Sí,
¿no? Ese desconsuelo de no encontrar otra salida, ¿no? De no encontrar otro recurso. Pero bueno, superaste eso y como tú dices, ya van 60 años y aquí
sí,
ya estás con nosotros.
Ya estoy en otra atalaya. Miro las cosas como lejanía.
Sí, verdad que sí. Miriam, no sé si quieres comentarle algo a Enrique.
Bueno, yo primero que nada darle las gracias, por supuestísimo, por haber compartido con nosotros su historia y sintiéndome honrada de poder haberla escuchado, la verdad. Además, me gustó muchísimo el mensaje del final, o sea que muchísimas gracias, Enrique.
A ustedes. Y la verdad es que es así, porque... aunque las nieblas sean muy densas y salgamos a tientes y a veces tropezando y cayendo. Con el tiempo, pasa que es un proceso largo, hay que tener paciencia, aguantar, a veces no se puede, pero bueno. Al final, es lo que digo yo, estamos aquí, mira, y ha valido la pena porque he conocido a gente maravillosa, principalmente a mi esposa, los de Somasame, gente que hay maravillosa por el mundo también. Y agarras eso, lo positivo de la vida y... y eso es lo que
lo
nos,
bello, lo bello
nos,
que es
nos hace mejores y nos redime de todos los males.
Y lo bello que es vivir, como dice Fátima.
Y le da la valor a la vida todo eso, sí.
Efectivamente.
Un aplauso.
A ustedes.
Ay, Dios.
Bueno, Miriam, pues seguimos, ¿no? Estamos aquí un poco sobrecogidos, ¿no? Con el testimonio de Enrique, pero bueno, ya hemos hablado de esos factores de riesgo, de los indicios, de las señales, de los mitos, de los tabúes. Y yo creo que después de escuchar el testimonio de Enrique, pues lo mejor que podemos hacer que nos diga es cómo podemos actuar si una persona cercana a nosotros nos dice que estás teniendo estas ideas o estos pensamientos suicidas. ¿Cómo podemos ayudarlo?
Pues yo diría que de manera principal, importantísima y muy básica, es tener una actitud de escucha y de respeto por lo que esa persona nos puede estar expresando y escucharla de manera verdadera. No escucharla, porque cuando escuchamos a alguien, que nos pasa muchísimo, me pasa a mí, cuando alguien me cuenta algo, yo estoy en mi cabeza en plan, ay Dios mío, qué fuerte, qué le digo, y si yo estoy ahí con mi matraquilla, no estoy escuchando a esa persona. Entonces yo invito muchísimo a que las personas intenten no meterse con esa matraquilla, sino escuchar de verdad, intentar empatizar con lo que esa persona me está contando, con sus sentimientos y con lo que ha pasado. Y ya cuando termine de contarme, ya yo le puedo dar una respuesta. Entonces, escuchar a esa persona, no juzgarle por lo que me está contando, no darle la típica respuesta de, ah, muchacho, pero eso se te quita, eso es una bobería, o mira tú lo que me estás diciendo, ese tipo de respuestas que casi que nos enfadamos con esa persona. Entonces, un poco evitar dar esa respuesta y hablar abiertamente de lo que esa persona me está contando. Utilizar preguntas de, pues oye, ¿y qué te llevó a esto? Ese tipo de pensamientos, pues los tienes muy frecuentes, cada cuánto, cómo suelen ser. Que no tengan miedo de preguntar y de indagar en lo que esa persona está pasando. Siempre, pues, con amabilidad, con respeto y diciéndole que lo entiende, que está pasando por un momento difícil de su vida y mostrarse como un apoyo y decirle, oye, pues para esto hay salida, si quieres yo te puedo ayudar a buscar, podemos buscar algún profesional juntos, puedes contar conmigo para lo que tú necesites y mostrarlos como una fuente de apoyo para esa persona. Yo creo que eso sería muy, muy básico y con un gran impacto positivo en la otra persona, por supuesto.
Pues sí, yo creo que has contestado a la pregunta que te iba a hacer yo ahora.
Ay, pues me adelanté.
Sí, pero, sobre todo, ¿no? ¿A qué recursos pueden acudir? ¿Hay algún tipo de teléfono, algún contacto? ¿Qué recursos pueden acudir ellos así de manera inmediata?
Pues yo creo que aparte de pues de los profesionales de la salud mental, psicólogos, psiquiatras, etcétera, etcétera, asociaciones, pues como ustedes, como nosotros, de manera más inmediata que yo conozca, podríamos encontrarnos con el teléfono de La Esperanza, que ellos, pues, además de tener servicios como institución o como asociación, también tienen un teléfono que es 24 horas para emergencias, para esos momentos en los que esa persona, pues, está prácticamente ya para hacer lo que quiere hacer y pide como ese último grito de auxilio y puede acudir, por ejemplo, a este teléfono, al teléfono de La Esperanza, que la verdad que está bastante globalizado, cosa por la que damos gracias. Entonces en Canarias creo que hay una o dos sedes, pero tienen un teléfono que es así, que es global y es para emergencias, 365 días del año.
¿Podrías darnos el teléfono si lo tienes a mano?
Justo lo estoy buscando.
Vale, bueno.
Yo también. Yo también estoy buscando. A ver.
Madre mía.
Aquí estamos buscándolo. En riguroso directo. Mira, yo tengo aquí ya el de Las Palmas, el 928-33-40-50.
928-33-40-50. Para que llamen y hablen, que los van a escuchar y los van a apoyar, a comprender. Y bueno, pues y para eso están.
Luego tienen uno también que es de atención en crisis, que yo creo que es este que les comentaba, que es como más en situaciones más de emergencia, que es el 717-003-717.
Vale, pues también este que es más para el momento que están con la con los pensamientos
más críticos.
Más críticos.
Exacto.
Vale, gracias Miriam.
Bueno, Miriam, pues agradecerte, ya vamos despidiendo el programa y agradecerte que nos hayas acompañado esta mañana por darle esta visibilidad tan necesaria a este tema, que nos dejemos ya de tabúes, de mitos, que llamemos a las cosas por su nombre, que es la forma en la que realmente vamos a poder ayudar. Y eso, agradecerte que hayas compartido con nosotros el primer programa de la sexta temporada de Lo Bello Que Es Vivir.
Pues yo muchísimas gracias a ustedes por haber contado conmigo y por haberle dado este espacio a este tema del que tan poco se habla, sí, y por este maravilloso programa que me parece una iniciativa maravillosa. Gracias a ustedes.
Muchas gracias, Miriam. Gracias, y bueno, Miriam, también gracias. Recordarles, ¿no?, que el lema escogido este año por la Confederación de Salud Mental España es Conecta con la Vida. O sea, un tema que nos viene pues fantástico, ¿no?, para el día de hoy, Conecta con la Vida.
Pues sí.
Y si les parece, nos vamos despidiendo con una canción, Enrique.
Sí, la canción de Rosalén Estopa, Vivir.
Vivir.
¿Sabes? Hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero.
¿Sabes? Fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero sabes, sé bien que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar. No es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto levanto y miro al cielo. Doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprenderé a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo. Este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos.
Fátima, ¿das los teléfonos de contacto de Asomasame?
Ahora mismo. Como siempre, para poneros en contacto con nosotros, con Asomasame, como decía Ana, pueden hacerlo a través de los teléfonos 928-53-2515 y en el 637-89-2440, por correo electrónico asomasamen@yahoo.es o en las redes sociales Facebook, Twitter o Instagram.
Pues sí.
Bueno, pues acabamos ya nuestro programa por hoy. Muchas gracias por acompañarnos una vez más.
Y les esperamos el jueves que viene de 12 a 1 en nuestro programa Lo Bello Que Es Vivir.
Y que lo hicieron genial ustedes desde ahí hoy.
Y que así sea.
El programa.
Venga.
Tú un también besito para todos. Nos vemos el jueves.
Un besito. Ya, hasta el jueves.